En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la recta final de este jueves 13 de diciembre de 2018. Yo no creo, francamente, que los agitadores que se mueven alrededor del movimiento independentista catalán nos estén contando toda la verdad. Es decir, que nos estén enseñando los preparativos de todo lo que están diseñando de cara al 21 de diciembre. Pero solo con que sea verdad, con la mitad de lo que nos están contando, es como para tener los pelos como escarpias. Hablan de barricadas, hablan de manifestaciones, hablan de paralizar el aeropuerto del Prat, la estación de Sants, hablan de un Consejo de Ministros Popular que clame por la desobediencia, hablan de un plan para colapsar el tráfico de Barcelona con la concentración masiva de vehículos, suma y sigue. Lo digo porque luego, cuando las cosas sucedan, nadie podrá argumentar que no estábamos avisados. Y esto tiene un color verdaderamente preocupante. Yo no sé qué planes está haciendo el gobierno para contrarrestar lo que claramente es una movilización que, como ahora veremos, cuenta además con una cierta connivencia política, porque el gobierno catalán no está alimentando formalmente la violencia, pero tampoco está haciendo absolutamente nada para enfriar los ánimos. Más bien, todo lo contrario. Por lo tanto, cuando se junta gente con ganas de hacer lío y responsables políticos que lo que hacen es ver con cierta simpatía esa inclinación al lío, pues las cosas verde con asas van a acabar como generalmente acaban este tipo de episodios. Insisto, desconozco cuáles son los planes que tiene el gobierno para neutralizar esta amenaza, esta ofensiva que tiene fecha ya marcada en el calendario. Pero sí sé algo que me parece muy preocupante, y es que no existe ninguna comunicación, cuando digo ninguna, digo ninguna, entre el gobierno catalán y el gobierno central, el gobierno de España, el gobierno de Pedro Sánchez. Por lo tanto, si hay que coordinar esfuerzos, y mientras Sánchez no intervenga los Mossos de Escuadra, habrá que coordinarlos, porque hay que existirá, por una parte, la Policía Nacional y, por otra parte, la Policía Autonómica, alguien tendrá que tomarse la molestia de ver cómo diablos se coordinan esos esfuerzos para que las cosas salgan bien. Y difícilmente se van a coordinar si no hablan. Y no hablan, salvo que nos mientan. Porque veremos enseguida, o mejor dicho, escucharemos enseguida cómo se quejan en Cataluña de que nadie descuelga el teléfono para hablar de nada. Lo ha dicho Artadi. Y tampoco lo ha desmentido el gobierno. Que es un poco el cuadro general. Comprendo que no es una manera muy optimista de empezar el programa, pero es lo que hay. Esmeralda Ruiz.
Una vez conocido el escenario para ese Consejo de Ministros del 21 de diciembre, las protestas de los radicales empiezan a tomar forma. Los CDR han sido los primeros en movilizarse esta mañana en sus canales internos, haciendo un llamamiento a la batalla, a salir a montar barricadas como única vía para transmitirle al gobierno que no es bienvenido en Barcelona. Desbordémosles, es su lema, y para ello han convocado una manifestación a las puertas de la Casa Lonja de Mar a primera hora de la mañana. Eso para recibir al gobierno. Pero no se descarta que los radicales lo estarían ya valorando, acaben también ocupando el Prat, el aeropuerto o la estación de Sants. Los CDR son los que han organizado ya esto, pero Òmnium también se ha empezado ya a mover por su parte. Han convocado un Consejo Popular de ministros. Así lo han llamado, de momento sin escenario definido, en busca, en su caso, de participación política, que se sume la CUP, Esquerra y Junts per Catalunya. La CUP ahora mismo lo estaría estudiando. Carles Riera.
Es un momento en que l'Estat vol demostrar que qui
manda. Es un movimiento con el que el Estado quiere demostrar que quien manda en Cataluña es él, y nosotros le tenemos que decir que no es así, que nosotros le podemos disputar esa hegemonía y ese poder.
De la ocupación.
¿Cómo? A través de la movilización social, de la ocupación del espacio público de forma desobediente.
Y la ANC, que ha montado también una concentración de vehículos para colapsar Barcelona y que saldrá desde la Ciudad de la Justicia. Mientras tanto, en Sant Jaume, Torra, que calla y observa, ni apoya públicamente a los radicales, ni tampoco garantiza la seguridad solo de ese Consejo de Ministros. Elsa Artadi, la portavoz, esta mañana en Onda Cero.
La obligación del Gobierno, el deseo del Gobierno y el compromiso del Gobierno de la Generalitat es garantizar todos los derechos, tanto la de la reunión del Consejo de Ministros como el derecho a protesta o el derecho a manifestación y el mismo derecho a huelga que está ahora mismo convocada.
Sin embargo, en Esquerra sí que han intentado desmarcarse. Ellos no quieren violencia, no quieren sangre. Hoy Joan Tardà, diputado de Esquerra, lo ha dejado claro en Televisión Española.
Creo que hemos demostrado claramente que la única vía posible, puesto que la independencia no vale la pena si hay sangre. De hecho, debería entenderse que ni tan solo la unidad de España está justificada a través de la sangre. No solamente no está justificada la sangre por la independencia de Cataluña, es que ni tan solo está justificada la sangre por la unidad de España.
También el preso Jordi Cuixart apoyaba esta vía de la no violencia en las redes, pedía no caer en la trampa de ofrecer imágenes de radicalismo que después puede usar, decía el Estado, en beneficio propio. Anuncios, por cierto, también de cara al Consejo de Gobierno, pero autonómico. Torra, lo hemos sabido esta tarde, lo mueve del martes al jueves para fijar un plan de cara a la llegada del presidente del Gobierno.
Lo más preocupante es que efectivamente Torra diseña, digamos, su agenda política para confeccionar un plan que haga frente o que contrarreste o que contraprograme, díganlo ustedes como prefieran, la presidencia del Consejo de Ministros el día 21 en Barcelona. Y hasta donde sabemos, insisto, el gobierno de Sánchez no está coordinando nada. Hasta donde sabemos. Ojalá me equivoque. Bueno, en la crónica de Esmeralda Ruiz hemos escuchado a Elsa Artadi en su estado preferido, que es el de la equidistancia. Es decir, yo como gobierno catalán, claro que tengo que garantizar la seguridad. Y si viene el Consejo de Ministros, pues tendré que respetarlo. Pero también tendré que respetar el derecho de los manifestantes que quieran protestar ante la presencia del gobierno el día 21 de diciembre. Por tanto, no estamos aquí ante una actitud, digamos, en la que el Sartadi se da cuenta de dónde está la clave del peligro. Estamos ante un gobierno que manda un mensaje inequívoco. Oiga, todos aquellos que quieran manifestarse, que quieran colapsar Barcelona, que quieran montar un pollo, están ejerciendo un derecho constitucional, mientras naturalmente no transgredan los límites de la violencia, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, el gobierno catalán garantizará ese derecho, que es una manera, como otra cualquiera, de enviar el mensaje subliminal que quieren. ¿Usted quiere efectivamente que se oiga el estruendo contrario a la presencia del gobierno de Sánchez, del gobierno de España, del Estado opresor en Barcelona? No se preocupe, que yo le garantizo el derecho a que ese ruido se escuche en todos los rincones, ya no de España, sino del mundo entero, donde haga falta. Y es exactamente el mismo mensaje que hoy he mandado quien manda políticamente sobre la señora Artadi, que es Carles Puigdemont, el hombre de Waterloo, que hace declaraciones un día sí y otro también. En este caso, para mandar, insisto, ese mensaje. ¿Que no quiere el señor Sánchez escuchar al gobierno catalán? Pues que escuche la protesta del pueblo catalán.
Tiene todo el derecho a celebrar la reunión, de eso no hay ninguna duda, pero tiene que saber qué piensa en Cataluña la gente. ¿No quiere escuchar al gobierno de Cataluña? Pues tendrá que escuchar a la gente de Cataluña que le quiera enviar un mensaje.
O sea que estamos, yo creo, ante dos trenes que van por la misma vía en dirección contraria. Y antes o después chocarán. Por mucho que haya algunas personas que estén jugando al papel de guardagujas para evitar que el choque de los trenes sea frontal. Quien está tratando de jugar ese papel con ningún éxito es Pablo Iglesias, que todavía hoy se declaraba partidario de agotar las posibilidades, si es que hay alguna todavía, de que haya un diálogo político entre el señor Sánchez y el señor Torra el día 21 en Barcelona.
Ojalá lo que haya el 21 sea una reunión del Consejo de Ministros y que el Consejo de Ministros, o al menos el presidente y una parte de sus ministros, puedan reunirse con el presidente de la Generalitat y con miembros del gobierno de la Generalitat, y seguramente estarán en desacuerdo en muchas cosas. Pero creo que una imagen de normalidad institucional y de diálogo y de reconocimiento de las diferencias políticas y de reconocimiento de dos realidades institucionales de nuestro país, un gobierno autonómico, en este caso el de la Generalitat, y el gobierno del Estado, dé una imagen de normalidad y de tranquilidad.
Bien, ¿a dónde nos lleva esto? A ninguna parte. O sea, hay que, naturalmente, escuchar lo que diga Pablo Iglesias, porque es un representante político de nuestro país. Pero más allá de formular un deseo que él sabe íntimamente que no lleva a ninguna parte, estas declaraciones no aportan nada nuevo. Bueno, nos dan pie, eso sí, para constatar algo que les decía yo al principio del programa, y es que no existe ningún diálogo entre el gobierno catalán y el gobierno de España, el gobierno de Pedro Sánchez. No es que no vaya a existir el día 21, que parece que no va a existir, sino que no existe ahora para tratar de evitar ese choque de trenes. Saltadi ha contado con toda claridad hasta qué punto ellos no han recibido todavía ninguna llamada de teléfono, ninguna notificación de Sánchez pidiéndoles diálogo.
Nosotros desde el Govern de la Generalitat no hemos recibido ninguna propuesta del gobierno español, más allá de los mensajes que puedan transmitir a través de vosotros, de los medios de comunicación. No tenemos propuesta formal, no tenemos propuesta ni de la reunión en sí, ni mucho menos, que sería lo más relevante, sobre el contenido de la reunión, y por tanto no podemos responder a una invitación que no existe.
Bueno, dicen fuentes de Moncloa, recogidas por Agencia Europa Press, que esto que acaban ustedes de escuchar en labios de la señora Artadi no es verdad. Solo le ha faltado decir al portavoz del gobierno: mientes, Elsa, y tú lo sabes. Porque en esa comunicación, no una comunicación, en esa filtración, en ese off the record, a la agencia Europa Press, lo que dicen es que Pedro Sánchez a día de hoy está dispuesto a mantener una reunión política no meramente protocolaria con el presidente Torra. Que la única condición, dicen estas fuentes, que pone el gobierno de Sánchez es que no se trate de una reunión con el formato que quiere Torra, es decir, bilateral, de Estado a Estado, colocando a los dos gobiernos a la misma altura, porque eso no es exactamente lo que refleja la Constitución. Y además, recuerdan que esa reunión en Barcelona la pidió Torra. Después de venir a Madrid a reunirse, como ustedes recuerdan, con el presidente del gobierno en la Moncloa, anunciaron que el presidente del gobierno se trasladaría a Barcelona para tener una reunión con el señor Torra. Por lo tanto, no termina de entender el presidente del gobierno porque Torra está en el plan en el que se ha puesto. Pero bueno, da igual. Independientemente de que la señora Artadi nos diga toda la verdad o no toda la verdad, lo cierto y verdad es que hasta ahora no consta ninguna aproximación. Lo único que consta es que el gobierno catalán está propiciando el terreno para que las manifestaciones contrarias a la presencia de Sánchez y su Banco Azul el día 21 en Barcelona sea estruendosa, la protesta sea estruendosa. Y lo está haciendo de todas las maneras posibles. Leticia Vaquero.
Buenas tardes, Luis. Efectivamente, hoy lo que hemos sabido es que la portavoz del Ejecutivo catalán, el Sartadi, como ha dicho esta mañana, ha reconocido que el hecho de que el gobierno se presente en Cataluña para celebrar ese Consejo de Ministros no les parece mal, pero sí que es cierto, dicen que han estado buscando precedentes y no los han encontrado hasta los tiempos de Franco. Lo que sí ha hecho ha sido tildar de provocación la fecha escogida.
Pero más que el hecho de venir o no venir, que sí es una política por parte del gobierno central de irse reuniendo en distintos territorios, la fecha escogida para parte de la población suena como un poco punto de provocación.
¿Por qué?
Porque es el día que justo hará un año que fueron las elecciones, unas elecciones impuestas por Mariano Rajoy, unas elecciones en las que el independentismo tuvo que hacer una campaña electoral muy complicada con los líderes en la prisión y en el exilio, y unas elecciones que claramente ha tenido unos resultados electorales que no se han podido implementar por la intervención de los jueces españoles.
Por este motivo, ha defendido que hay malestar entre los ciudadanos catalanes que se oponen a esta reunión entre ministerios en Barcelona. Se queda a medias en la defensa de las barricadas y el bloqueo de la ciudad para ese día, y lo que hace es justificarlo simplemente. Así que la elección del día 21 de diciembre les molesta, y el lugar exacto para dicha reunión, la Casa Lonja de Mar, también. Ella misma ha dicho esta mañana que al estar en el centro de Barcelona seguramente no sea la mejor elección. Y es que los Mossos de Escuadra, recordemos, preferían que se lo hubieran llevado a la montaña de Montjuïc, un poquito más alejado, como le hicieron llegar a la delegada del Gobierno el pasado martes cuando se reunieron junto a la Policía Nacional para estudiar el operativo. Ese mismo día, si lo recuerdan, conocimos que el Ministerio del Interior iba a enviar el 21D a 400 efectivos de Policía Nacional para poder garantizar la seguridad, pero puesto que no confían en los Mossos para que intervengan, para disolver esas protestas, parece que el operativo va en aumento. Y como hay esa preocupación de que los ministros ni siquiera puedan llegar al edificio de la lonja, están estudiando enviar 1.000 agentes entre policías y guardias civiles. De hecho, explican algunos medios de comunicación, las unidades de intervención policial, las UIP, los antidisturbios de la Policía Nacional, con base en Galicia, Valencia, Navarra y Sevilla, ya han sido avisados.
Bueno, pues esto es lo que hay. No le gusta al gobierno catalán, naturalmente, que vaya el gobierno de España. Le parece una provocación, y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tampoco les hace ninguna gracia. A ninguna, ¿eh? No solo a los Mossos, que ahora hablaremos de ellos, están en una situación francamente complicada. Tampoco a la Policía Nacional. O sea, a la Policía Nacional, ya saben ustedes que los planes que del gobierno es desplegar a un número de efectivos todavía indeterminado, pero se habla ya de 1.000 efectivos en Barcelona. Y si las cosas siguen complicándose, probablemente asistiremos a un despliegue todavía mayor. Bueno, pues la Policía Nacional no termina de entender por qué el gobierno ha decidido tomar la decisión que ha tomado. Lo explicaba en esta casa esta mañana Ramón Cosillo, que es el portavoz del SUP.
Entendemos que hay momentos en los cuales, pues por seguridad, porque nos interesa a todos que nuestra sociedad sea segura, nuestra familia esté en un entorno pues seguro, pues quizá habría que escoger bien esos momentos y evitar pues generar más tensión de la necesaria o más alarma, ¿no? Porque podríamos contar, como usted dice, pues que se junten varias circunstancias que de alguna forma pues debiliten la seguridad que ofrecemos a los ciudadanos.
Bueno, pues si no están demasiado motivados, como ven, los efectivos de la Policía Nacional, imagínense los Mossos de Escuadra, que se encuentran en una situación, esto no lo hemos contado yo creo suficientemente bien los medios de comunicación, pero es que ya sabe usted que el refrán dice, a perro flaco todos son pulgas. Bueno, los Mossos de Escuadra están sometidos a una gran presión, porque todo el mundo les mira. ¿A quién van a obedecer? ¿Van a obedecer al gobierno catalán, que probablemente va a mantener con ellos una actitud parecida a la que mantuvo este fin de semana durante las 15 horas de colapso absoluto en la AP7? ¿O van a mirar a lo que dice la ley y a lo que diga el gobierno a través del ministro de Interior o a través de quien diablo se atreva a hablar el día 21? No lo saben, pero es que además de esa situación, ellos están... todos los sindicatos policiales de los Mossos de Escuadra están ahora mismo encerrados porque están haciendo reclamaciones desde hace mucho tiempo para que arreglen sus condiciones laborales, y el gobierno catalán no las puede atender o no las quiere atender. Con lo cual, imagínense ustedes en la situación en la que están, con qué ánimo van a ir a dar la cara el día 21. Inma Viudes es la portavoz de uno de los sindicatos mayoritarios de los Mossos de Escuadra, SAP, FEPOL, pero insisto, están encerrados todos ellos en este momento. Inma Viudes, bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Estáis encerrados? ¿Cuántos sindicatos, Inma?
Pues todos los sindicatos representativos están encerrados en la mesa de negociación ahora mismo con el director general de la policía. No sé si escuchan los silbidos y sí, los cánticos de Buc d'Inició, pero es lo que se ha ido repitiendo a lo largo de estas últimas 8 horas, que son las que llevamos aquí encerrados.
¿Y cuánto tiempo vais a estar en esa situación?
Pues mire, esta mañana nos hemos reunido con el Departamento de Economía y el Departamento de Interior, pero dichos departamentos, después de una negociación que ha durado aproximadamente media hora, se han levantado de la mesa y nos han dejado plantados. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho un llamamiento a los Mossos de Escuadra, que le puedo garantizar que están... Ahora me he movido de la zona donde estamos cerrados, porque era imposible escucharle con todos los gritos. Lo que hemos hecho es movilizar a todos estos compañeros. Hemos llamado para que vinieran a encerrarse con nosotros en el Departamento Interior para intentar presionar al departamento para que se volviera a sentar con nosotros para negociar pues las mejoras que estamos pidiendo para el colectivo.
Me deja que sea malvado, Inma, y que le haga una conjetura un tanto, en fin, alguien dirá que paranoica, pero bueno, a mí me parece que ustedes no temen que al gobierno catalán les estén haciendo un favor, porque claro, si ahora el gobierno catalán se encuentra con que los Mossos están muy enfadados, están encerrados, no se van a tomar muy en serio porque no están en condiciones de hacerlo, su trabajo el día 21 dirán, oiga, mire usted, ¿qué quiere que le haga? Están aquí, yo respeto el derecho de manifestación y el derecho de huelga, están protestando por sus reivindicaciones, oye, ¿qué quiere que haga? O sea, ¿no están ustedes haciéndoles un poco el juego?
Bueno, este es el clima que se ha podido a veces hablar aquí en debate, de pensar si no estábamos favoreciendo pues algunas decisiones que puedan tomarse, ¿no? Nosotros, usted tiene que entender que, yo creo que lo entenderá toda la ciudadanía, todos los oyentes también, nosotros tenemos un descontento generalizado con este departamento y nosotros tenemos que hacer nuestras reivindicaciones de la misma manera pues que lo haríamos. Lo que sí le pedimos a este gobierno, igual que a cualquier grupo político, por supuesto, es que no se nos instrumentalice, que quedemos siempre fuera del debate político, que realmente pues con los últimos acontecimientos parece ser que esto es pues realmente complicado, ¿no? Seguimos siendo siempre objeto de instrumentalización constante y le puedo garantizar que estamos agotados. Nosotros lo único que queremos es hacer nuestro trabajo en las mejores condiciones que se nos deje. La verdad es que resulta muy complicado hoy día.
Yo entiendo que lo que usted dice es absolutamente fácil de entender, ¿eh? O sea, soy el primero que lo entiende, sobre todo cuando hurgas un poco en el trasfondo de sus reivindicaciones, que se remontan hace muchos años y que además responden a incumplimientos reiterados por parte de la consejería del gobierno catalán.
Así es. De hecho, el eje por el cual estamos aquí hoy encerrados es para desbloquear un acuerdo que se firmó hace 10 años, para equipararnos con bomberos. Nosotros creemos que es un agravio comparativo que todavía seamos pues, el cuerpo que menos retribuciones tiene, menos que un bombero o menos que un agente rural en Cataluña. Nosotros lo único que pedimos pues es esa equiparación, que además es que ya se firmó en el año 2008, sí que se supeditó a presupuestos y claro, esto es un poco... Bueno, cuando se firman acuerdos, se supeditan, ¿no?, a condiciones económicas, pues esto luego acaba siendo siempre muy ambiguo y luego hay que pelear. Lo que pasa es que esta administración continuamente, ¿no?, está poniendo excusas de mal pagador y creemos que en el contexto económico actual no aceptamos más pues sus excusas y, bueno, su falta de compromiso hacia sus trabajadores, ¿no?
Bueno, de acuerdo, entiendo. Esas son reivindicaciones legítimas. Usted sabe perfectamente, es más, lo sabe mejor que yo, porque vive en Cataluña. Yo, desgraciadamente, no vivo en Cataluña, porque yo soy mediterráneo y me gusta la proximidad del mar. Vivo en Madrid. Usted tiene el privilegio de tener mejor clima y mejores vistas que yo.
Bueno, Madrid también es una maravilla, ¿eh?
No, lo es. Pero si tuviera mar, sería perfecto. Cosa que
entonces,
no sucede.
Igual sería perfecto, sí, pero es una maravilla también.
En todo caso, usted sabe, porque vive allí, que se han estado estableciendo muchos rumores. Por ejemplo, que entre los Mossos corría, digamos, la consigna más o menos velada de que había que ponerse enfermo de cara al día 21 para presionar al gobierno catalán y utilizar, digamos, esa especie de baja colectiva como un elemento de presión. Quiero decir que, aunque sus reivindicaciones sean legítimas, se van a instrumentalizar seguro, desde el punto de vista político, Inma.
Bueno, ¿sabe lo que ocurre? Que nosotros no tenemos este derecho constitucional a hacer huelga y nosotros hemos padecido pues el expolio sistemático de la administración y el maltrato constante. Sé que puede parecer victimista, pero es cierto, esta administración no nos ha tratado bien y no nos representa. No nos sentimos representados. Nuestro mismo conseller pues sale a hacer declaraciones a los medios y nos convierte en eje de debate otra vez, cuestionando nuestra situación policial en vez de salir a la defensa del cuerpo y de la institución y luego ya se revisará lo que se tenga que revisar, si corresponde, ¿no? Pero que de entrada no hicieron una defensa férrima en el colectivo, pues nos dolió mucho. Evidentemente hay mucho desánimo, hay mucha desafección. Y le digo una cosa, pues ayer mismo, día 12, ya hubo bastantes bajas en el cuerpo. Yo no puedo atribuir a qué han sido, si ha sido casualidad o no, pero bueno, como usted comprenderá, pues es significativo, ¿no?
¿Y esto cree usted que va a seguir? Es decir, ¿hay algún tipo de virus de gripe desconocida que usted calcula que pueda seguir produciendo bajas en el cuerpo o no?
Bueno, pues la enfermedad que tiene el colectivo es una desafección y un desánimo constante, eso sí que se lo puedo decir. Más allá de esto, bueno, yo creo que la mayoría actuará con absoluta profesionalidad, como se ha hecho siempre, porque, bueno, como usted sabrá, somos la segunda institución mejor valorada de Cataluña, y bueno, creemos que por algo será, ¿no? Nosotros solo pedimos que se nos deje trabajar, sobre todo que seamos, pues que se nos deje fuera, ¿no? Como ya le digo, del eje político, y que la gente entienda que nosotros siempre actuamos bajo los mismos procedimientos y bajo, bueno, sobre todo sometidos al ordenamiento jurídico, que es a quien nos debemos, a ningún ideario político. Así que siempre que haya violencia, nosotros tenemos que actuar, venga del color que venga.
Y ustedes saben que se la juegan el de 21 como prestigio, es decir, como profesionalmente, que todo el mundo va a estar pendiente de su actitud, de su comportamiento, eso lo saben.
Bueno, yo confío plenamente en la profesionalidad del Cuerpo de Mossos de Escuadra, creo que lo hemos demostrado sobradamente, creo que el compromiso de los agentes, que hemos tenido que estar trabajando en dos dispositivos seguidos durante 12 horas, uno cuando hubo los atentados de Barcelona y Cambrils, donde se trabajaron 12 horas durante días seguidos sin descanso, en turnos de 12 horas y solo con dos días de fiesta entre medio, bueno, fue terrible, esos horarios eran maratonianos, se lo garantizo, y después durante el 1 de octubre, que fueron dos semanas también vertiginosas, creo que el compromiso de y la profesionalidad del cuerpo es intachable. Ahora bien, yo cuestionaría más que la solvencia policial, en todo caso, podríamos hablar de solvencia política.
Inma, mucha suerte. Tendremos la oportunidad, espero, de hablar de aquí el día 21 en alguna otra ocasión. Así que, sobre todo, suerte con sus reivindicaciones y suerte el día 21 por el bien de todos.
Muchísimas gracias.
Bueno, yo ya sé que el pesimismo es una enfermedad del espíritu, pero francamente, que el malentendido no quede entre nosotros, que decía el otro, yo lo veo más negro que la bandera de Barbarroja. Es jueves, es 13 de diciembre de 2018. Vamos, amigos, a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Leticia Vaquero.
Tenemos que empezar hablando de Vox, Luis, que sigue recibiendo ataques, y no solo de otras formaciones políticas, sino también de algunas empresas cibernéticas o asociaciones informáticas. Por eso hoy ha denunciado ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que su página web ha sido atacada por Anonymous, el cual, por cierto, ha hecho públicos los datos de 30.000 usuarios que se habían registrado en el portal de la formación. Y cambiamos de asunto, porque aunque parezca mentira o sorprendente, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, hoy ha renegado de sus propias palabras sobre la situación de Venezuela. El Partido Popular le había citado en el Senado para explicar la conexión de su partido con el gobierno venezolano, donde ha aprovechado para negar que recibiera dinero de aquel país. Pero ojo, porque no ha sido la única rectificación, Miriam Muro.
Casi 4 horas de enfrentamientos y 2 rectificaciones. Así se puede resumir la comparecencia de Pablo Iglesias esta mañana en la Comisión de Investigación sobre la financiación de los partidos políticos en el Senado. Entre polémica y polémica, Iglesias rectificaba tanto por lo dicho sobre Venezuela como también por las palabras que dedicó en un chat privado a la presentadora Mariló Montero.
Yo no comparto algunas de las cosas que dije en el pasado y creo que la situación política en Venezuela y la situación económica es nefasta. Yo he podido decir cosas políticamente que ahora no comparto. Y creo que rectificar en política está bien. Siento muchísima vergüenza, aunque fuera en un Telegram privado, de haber hecho una broma machista imperdonable. Muchísima vergüenza. A veces lo he hecho. A veces he hecho comentarios en grupos de WhatsApp o de Telegram que cuando lees después dices, esto es impresentable.
Y más asuntos, porque el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sigue defendiendo los presupuestos generales del Estado para el próximo año, para el 2019, y para ello, a pesar de que ayer le pusieran entre las cuerdas todos los partidos de la oposición, excepto Podemos, sigue haciendo anuncios de alcance social para de esa manera terminar de convencer a los partidos que puedan estar indecisos todavía. Durante la cumbre del tercer sector contra la pobreza infantil, rodeado de decenas de ONGs, el presidente ha anunciado más ayudas a las familias en casos de pobreza severa.
En nuestra propuesta de presupuestos para el año 2019 hemos incluido una partida que nos va a permitir duplicar el importe de las transferencias por hijo a cargo para los niños y niñas en pobreza severa, pero también quiero decirles que el próximo mes de enero, cuando presentemos los presupuestos ante la Cámara, esa apuesta se va a ver redoblada.
Sepan además que Comisiones Obreras, UGT y el Ministerio de Trabajo han llegado a un acuerdo para que en las próximas semanas deroguen distintos aspectos de la reforma laboral de Mariano Rajoy, del Partido Popular. Es decir, ni rastro de haber consultado a la patronal. De ahí que la COE, a través de un comunicado, haya mostrado su sorpresa, indignación y, sobre todo, preocupación por la ruptura unilateral del diálogo social que supone este acuerdo. Recordemos que esto no es nuevo. La ministra de Trabajo, Magdalena Valeria, dijo hace unas semanas en un desayuno informativo que daba por hecho que las organizaciones empresariales iban a rechazar buena parte de los cambios y que por eso acabarían negociando solamente con los sindicatos. En el preacuerdo incluyen medidas que van desde la obligación de fichar hasta dar prioridad a los convenios sectoriales sobre los de las empresas. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha criticado esta reforma.
Y creo que es un suicidio para la economía en España cambiar la reforma que ha conseguido crear 3 millones de empleos. Y es un insulto a los parados españoles decirles que vas a acabar con el marco normativo, alabado en todo el mundo, que permitió el segundo milagro económico español en lo que va de democracia, una vez más protagonizado con un gobierno del Partido Popular.
Y terminamos contándoles una última noticia en el exterior, en Francia, donde sigue el amplio dispositivo de seguridad puesto en marcha en busca del terrorista que perpetró el atentado contra un mercadillo navideño en Estrasburgo el pasado martes, el cual ha provocado ya 3 muertos tras el fallecimiento de uno de los heridos. Sherif Shekat sigue huido, pero hoy la policía ha desplegado una gran operación en su barrio, donde están realizando una serie de registros y han detenido a una quinta persona de su entorno. Por su parte, el portavoz del gobierno francés, Benjamin Griveaux, ha pedido a los chalecos amarillos que no salgan a manifestarse el próximo sábado para que la policía pueda centrar todos sus esfuerzos en encontrar al autor del atentado.
Y hablaremos también en el programa de hoy del lío monumental que ha organizado el juez que investiga la presunta trama de corrupción contra un empresario de la noche mallorquina llamado Bartolomé Cusarc. El juez ha requisado los móviles personales, la documentación y los ordenadores de 2 periodistas que desde hace tiempo están investigando el caso: Blanca Pou, de Europa Press, y Kiko Mestre, un veterano redactor del Diario de Mallorca. La incautación tuvo lugar ayer y ha generado una ola de protestas inconmensurable por parte de nuestros compañeros de profesión, yo creo que con toda la razón del mundo, y también, ojo, por parte de los jueces. Lorena López Lobo.
Concentraciones ante las puertas de los medios afectados y hasta una carta firmada por más de 200 periodistas que entregaron como protesta a la Fiscal General del Estado. Incluso el Consejo General del Poder Judicial se ha reunido hoy para manifestarse sobre este asunto. Tanto Europa Press como el Diario de Mallorca ya han presentado esta mañana ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares una querella conjunta por prevaricación contra el juez del caso Cusarc, contra Miquel Florit. Lo explicaba a las puertas de la agencia de noticias el presidente de Europa Press, Asís Martín de Caviedes.
El atropello que se ha producido en nuestra elección de Baleares es absolutamente inaceptable. Ya hemos informado que hemos presentado esta mañana una querella criminal contra el juez que dictaminó este asalto y no vamos a cejar en el empeño de, sin escatimar esfuerzos para defender nuestros intereses y de nuestra gente.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Hablemos de los titulares deportivos. Dani Blanco, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Pues mira, vamos a hablar de la Copa del Rey, octavos de final. Se ha sorteado hoy en Madrid, en la Federación. Se van a jugar el 9 y el 16 de enero, 9 partidos de ida y 16 de enero partidos de vuelta. Y hay rivales, en teoría, asequibles para los 3 equipos grandes del fútbol español. Son equipos de primera división, pero bueno, vamos a ver, porque el año pasado ya nos encontramos con que el Real Madrid, por ejemplo, eliminaron en cuartos de final el Leganés, el mismo equipo que le ha tocado este año en el sorteo. Además, Levante Barcelona y Girona Atlético de Madrid. Tiene la peculiaridad del sorteo de que vimos hace poco un Girona Atlético de Madrid, de hecho, la pasada jornada de Liga, y vamos a ver un Levante Barcelona esta jornada de Liga, es decir, que van a tener recientes todos los equipos los emparejamientos. Uno atractivo es el Atlético de Sevilla, que es entre 2 históricos del fútbol español, venido a menos ahora el Atlético de Bilbao, pero lo curioso del caso es que podía haber muchos derbis regionales, hay uno, Madrid-Leganés, muchos o algún duelo entre grandes, son 16 equipos, no eran tantos, y la verdad es que no ha tocado ninguno, ha tocado ese derbi Real Madrid-Leganés, pero luego se ha salvado, el Valencia va por otro lado que no es el Villarreal, el Español no por el lado del Barcelona, etcétera, con lo cual, bueno.
¿Y el único superviviente de segunda, el Sporting?
El Sporting contra el Valencia, que ha tocado primero en Mestalla, pero matemáticamente, al ser equipo de segunda, se tiene que jugar en el Molinón primero, y después en Valencia, en una eliminatoria atractiva, porque el Sporting recibirá una taquilla interesante en el Molinón.
Tú me dirás que no recele y que no busque ningún tipo de fantasma por ahí oculto, pero a mí me parece que eso huele y apesta.
Bueno, la verdad es que es raro, porque yo pensaba, de hecho, estaba viendo el sorteo y digo, algún gordo cae, o por lo menos algún derbi, porque es que no hemos evitado todo en 16 partidos, o sea, en 8 partidos, que es muy complicado que pase, pero bueno. Y también te cuento rápidamente que el Sevilla y el Villarreal están a punto de sellar su pase a la siguiente ronda de la Europa League. Están ganando los dos fácil, 3-0 el Sevilla y 2-0 el Villarreal en el debut de Luis García como entrenador. Ahora juega el Betis. Y que mañana la lista de convocados de Solari pues va a ser muy interesante, Luis, ¿qué quieres que te diga? Porque veremos si por la tarde, que la dará por la tarde, el Madrid juega a las 6:30 el sábado, deja fuera a Isco. Yo creo que no le va a dejar fuera, pero sí en el banquillo el sábado, pero no creo que le deje fuera del equipo, o sea, fuera de la convocatoria. Y evidentemente habrá cambios porque ayer jugaron muchos suplentes.
Espero que haya cambios, no solo en la alineación. Gracias, Dani.
Hasta luego.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Faltan 23 minutos para que sean las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria. Les hemos comentado cómo está el panorama en los días previos al día 21 de diciembre, que marca el momento de máxima tensión. Y vimos ayer en el Congreso de los Diputados, durante el pleno hablando de Cataluña, en qué situación de pavorosa soledad se encuentra el gobierno para hacer frente al reto del día 21. Una soledad por los dos lados, ¿eh? Soledad porque los independentistas no están por la labor de echarle ninguna mano, y soledad porque los partidos constitucionalistas están con el cuchillo entre los dientes diciendo: Sánchez, lo que tienes que hacer es acortar esta agonía lo más posible y convocar elecciones cuanto antes. Sin embargo, las noticias que llegan hoy del Palacio de la Moncloa son que Sánchez mantiene ante esa urgencia de convocatoria de elecciones una actitud de absoluto pasotismo. Le entra por un oído y le sale por el otro. Kete Caral, buenas tardes.
Buenas tardes, redoble de esfuerzos y de tambores porque empieza la operación resistencia. El resistiré de Pedro Sánchez pasa por Fuentes de Moncloa, que 24 horas después de la soledad parlamentaria del presidente aseguran hoy que Sánchez es un político insumergible, es textual, con una flotabilidad especial que le lleva a negar que su derrota parlamentaria de ayer en un debate que prometían ser una intervención de Estado tenga efectos en la permanencia en el gobierno. Esta mañana a Pedro Sánchez le preguntaban si da ya por perdidos los presupuestos. La respuesta, ¿por qué?
Presidente, buenos días. ¿Da por perdidos los presupuestos tras el debate de ayer?
¿Por qué? Decía el presidente del gobierno, de espaldas al pesimismo, pero no a la realidad, porque Pedro Sánchez ha decidido pisar el acelerador. Hoy metía el turbo, redoblaba su apuesta presupuestaria, anunciando que duplicará algunas de las ayudas por hijo a cargo.
La reducción y la prevención de la pobreza infantil constituyen dos de los compromisos ineludibles, y quiero subrayarlo, ineludibles de este gobierno. Por ello, en nuestra propuesta de presupuestos para el año 2019 hemos incluido una partida que nos va a permitir duplicar el importe de las transferencias por hijo a cargo para los niños y niñas en pobreza severa, pero también quiero decirles que el próximo mes de enero, cuando presentemos los presupuestos ante la Cámara, esa apuesta se va a ver redoblada.
Anuncio con el que pretende poner el foco en los más vulnerables, los pobres, de cara a humanizar y sensibilizar a las formaciones políticas, con unos presupuestos sociales que ayer dejaron claro que no tienen mucha voluntad de apoyar los independentistas. Por eso, lo que parece hacer el gobierno es tirar de chequera en clave de campaña electoral que parece ya haber comenzado. Así se explica lo que ayer ocurrió en Moncloa, reunión de Pedro Sánchez con algunos secretarios generales afines, a quienes mandó el mensaje de que su intención es agotar la legislatura. Pero las fuentes presenciales consultadas por el radio aseguran que el presidente tiró de guión, lo dijo sin convencimiento y poco seguro de sí mismo. Se fueron, varios de ellos, con la sensación de que convocar a generales en el mes de mayo, la opción del superdomingo, por tanto, dicen, se abre paso.
Bueno, no sé si se abrirá paso la opción del superdomingo. Lo que sí que sé, y además esto es que es de sentido común, es que conforme vaya pasando el tiempo, Pedro Sánchez, aunque él no se lo crea, lo va a tener más complicado. Hoy hemos conocido ya la primera encuesta de ámbito nacional después del batacazo socialista en las elecciones andaluzas. La publica el diario.es. Y la conclusión, el titular de esa noticia es que la suma de los partidos Partido Popular, Ciudadanos, más Vox, dan en la mayor parte de los supuestos, no en todos, mayoría absoluta. Es decir, el señor Sánchez se despediría de la posibilidad de seguir siendo presidente del gobierno. Carmen Arreaza.
Si hoy se celebrasen elecciones generales, el partido de Santiago Abascal tendría la llave para que la derecha pueda volver a gobernar en España. Según una encuesta de Celeste Tell para el diario.es, Vox entraría en el Congreso con entre 10 u 11 diputados, uno menos de los que obtuvo el pasado 2 de diciembre en Andalucía. De hecho, el sondeo está elaborado inmediatamente después de los comicios andaluces entre el 3 y el 11 de diciembre y augura una situación similar a la resultante en el Parlamento andaluz. El PSOE sería la formación más votada con el 25,2% y con entre 100 y 103 diputados, seguida del Partido Popular, que se quedaría tan solo 5 décimas de los socialistas. La formación liderada por Pablo Casado obtendría el 24,7% de los votos y entre 98 y 101 escaños en el Congreso.
Congreso. Una diferencia mínima, casi un empate técnico que estaría muy lejos de los 12 puntos a favor de los socialistas que pronosticaba el último CIS, pero que sí situaría a los populares en riesgo de caer por debajo de la frontera psicológica de los 100 diputados, algo que no ha ocurrido en toda su historia. El tercer partido más votado sería Ciudadanos, con el 19,4% de los votos y entre 63 y 66 escaños, una cifra que duplica el número de diputados que tiene ahora y que le situaría por delante de Unidos Podemos, que descendería más de 20 escaños desde los 71 diputados que tiene ahora hasta los 48 o 50 parlamentarios. En quinta posición se situaría Vox, con el 6,8% de los sufragios y con hasta 11 escaños, lo que posibilitaría que el bloque de derechas, integrado por PP, Ciudadanos y el partido de Abascal, sumara el 50,9% de los votos y entre 171 y 178 diputados, pudiendo así superar la mayoría absoluta que se sitúa en el Congreso en los 176 escaños. Eso además dejaría al bloque de izquierdas, formado por PSOE y Unidos Podemos, con solo el 41,4% de los votos y entre 148 y 153 escaños y con la imposibilidad de gobernar.
Bueno, pues ustedes vieron las caras de los varones socialistas, vista esta encuesta, y vistas algunas que conoceremos este fin de semana y que naturalmente están empezando a trascender, se quedarían lívidos, porque verían caras, vamos, blancas como sábanas. Están aterrados. Están tan aterrados que el silencio que ha venido imperando en el Partido Socialista desde que Pedro Sánchez resucitó y se hizo con el control de Ferraz ha empezado ya a disminuir. Ya hay ruidos, ya hay voces discrepantes. Ya hay gente que se atreve a decir en voz alta que no comparte las opiniones de Sánchez. Por ejemplo, Javier Lambán, el presidente de Aragón.
Yo con el presidente Sánchez quizá lo que no comparto del todo es su punto de vista optimista, que creo que cada vez lo es menos, por otra parte, respecto a la deriva de la cuestión catalana. Yo soy más bien pesimista y en concreto pienso que a no mucho tardar al gobierno de España no le va a quedar otro remedio que asumir todas las competencias en materia de orden público en Cataluña con todo lo que eso significa.
Ya saben ustedes que esa posibilidad ha sido desmentida, negada por Carmen Calvo, por la ministra Batet, por el presidente del gobierno e incluso por el ministro Borrell, ayer mismo en el diario ABC. O sea que se trata de una discrepancia en toda regla. Lambán llega un poquito más lejos y llega a pedir algo que está completamente fuera en este momento de las expectativas políticas a corto plazo, y es el regreso al entendimiento entre todos los partidos constitucionalistas.
Estoy hablando en concreto de que las fuerzas partidarias de la Constitución deberían empezar a sentarse, deberían empezar a contactar para hacer frente a desafíos colosales que tiene el país, empezando por el inmenso y desafortunado desafío catalán.
¿Por qué es una enmienda a toda regla a las políticas que está desarrollando Sánchez? Porque ya saben ustedes, lo cuentan todos los días, tanto Pablo Casado en representación del PP como Albert Rivera en representación de Ciudadanos. Con Rajoy, dice sobre todo Rivera, nos sentábamos y hablábamos. Nos contaba cuáles eran los planes del gobierno. Desde que Sánchez es presidente del gobierno no nos cuenta absolutamente nada. No existe ningún elemento, ningún espacio donde sea posible el contacto entre los partidos constitucionalistas. Y estas palabras que acabamos de escuchar en boca del señor Lambán, del presidente aragonés, se suman a las de Emiliano García Page, que lleva ya dos días con la misma cantinela. Ayer dijo que había que empezar a estudiar la posibilidad de declarar inconstitucionales y por lo tanto de prohibir su juego en la política aquellos partidos que quisieran utilizar la Constitución para derribar, para destruir la propia Constitución por canales que no sean los que establece la propia Constitución. Bueno, pues hoy en La Sexta ha vuelto a insistir en esa idea.
Todo partido tiene que aceptar, acatar las reglas colectivas de funcionamiento, la Constitución, y tiene que aceptarla incluso para quererla cambiar e incluso para quererla combatir. Por tanto, cuando alguien proclama que su objetivo político es la desestabilización, el ataque a la Constitución, a las normas de derecho, aunque se beneficia de ellas con los cargos públicos que son constitucionales como la Generalitat, pues obviamente entran en una sinrazón que tiene que tener contestación jurídica. A mí me gustaría que todo esto fuera absolutamente innecesario, pero bueno, que a las alturas que estamos, como comprenderán, que no nos chupamos el dedo en el resto de España, vamos.
Bueno, pues como ven, los varones socialistas, que han estado completamente callados durante los últimos meses, empiezan a hablar, porque las próximas elecciones, esas con toda seguridad, yo no sé cuándo convocará Sánchez las generales, pero que en mayo hay autonómicas y municipales, eso es un fijo en la quiniela, eso no se discute. Y por lo tanto, ellos son los primeros interesados en conseguir una deriva en la política de Sánchez que les puede llevar al infierno de la oposición, a derrotas electorales tan sonoras y tan llamativas como las que ha experimentado en su propia carne Susana Díaz en las últimas autonómicas andaluzas. Y la oposición se da cuenta de la debilidad, de la pavorosa soledad, como decíamos antes, del presidente del gobierno, y lo que hace es apretar las tuercas. Y hoy hemos escuchado a Casado una vez más y a Rivera una vez más diciéndole a Sánchez: esto no se aguanta ni un minuto más. Carmen Arreaza.
Albert Rivera ha señalado desde Bruselas que las dudas manifestadas por algunos varones socialistas y las declaraciones de Josep Borrell criticando el poco éxito de lo que calificó como política de ibuprofeno del gobierno en Cataluña son una prueba del aislamiento de Pedro Sánchez. Por ello, el líder de Ciudadanos ha vuelto a exigirle al presidente del gobierno que aplique de una vez el artículo 155.
Si el Partido Socialista y sus varones están preocupados y con razón de la deriva de Sánchez, si los constitucionalistas le pedimos a Sánchez que salga de ahí, ¿cuál es el problema? El problema es Sánchez, que ni atiende a sus ministros, en este caso a un ministro que conoce bien Cataluña, ni atiende a los varones del PSOE que están preocupados ante esta situación, ni escucha desde luego a Ciudadanos o al Partido Popular.
Albert Rivera ha insistido desde la capital europea en que a su partido le preocupa la situación de seguridad e integridad de los catalanes, especialmente después de que el presidente de la Generalitat haya apelado a la vía eslovena, y por ello ha instado a Sánchez de nuevo a recuperar cuanto antes el control de los Mossos de Escuadra. En la misma línea y también desde Bruselas, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha parafraseado al ministro Borrell y ha insistido en que la política de ibuprofeno es lo que ha caracterizado a Pedro Sánchez desde su llegada a la Moncloa, intentando paliar con calmantes, ha dicho, su crisis con los ministros.
Te puede quitar el dolor un tiempo, pero el enfermo se puede acabar muriendo. Y yo creo que el problema que tenemos en España es que la economía está enferma. Estamos viendo que también la situación internacional es de debilidad absoluta. Y en Cataluña, pues tenemos ya al enfermo en la UBI y el gobierno parece no querer hacer nada.
Además, Pablo Casado ha calificado de inaudito que la única decisión del Ejecutivo ante la situación que se vive en Cataluña sea mandar policías, cuando lo que debería hacer Sánchez, según Casado, es tomar el control de los Mossos de Escuadra.
Bueno, ya ven ustedes que el discurso entre el Partido Popular y el Partido de Ciudadanos, entre Casado y Rivera, empieza a ser muy parecido en cuestiones fundamentales. Y además en un momento en el que los dos partidos necesitan necesariamente ponerse de acuerdo de cara a constituir un gobierno alternativo en Andalucía. Nos dicen que las cosas van bien, pero hay un punto, uno en concreto, que les separa. Y además cada vez más, que es Vox. Hoy Moreno Bonilla, el que con casi toda seguridad va a ser el próximo presidente andaluz, ha vuelto a reafirmar que él no excluye al partido de Abascal de las negociaciones.
Nosotros desde el minuto uno hemos dicho que íbamos a hablar con todos y que íbamos a hablar también con Vox. Vox es una fuerza política que ha surgido de las urnas y que ha surgido por el apoyo de casi 400.000 andaluces que tienen representación parlamentaria, que ha sido la fuerza política que más ha crecido en estas elecciones autonómicas y que por tanto evidentemente va a ser escuchada y que nosotros queremos escuchar.
Y esto no es algo que pueda decirse de Ciudadanos. O sea, no se está en la tesis contraria. Nosotros no queremos saber nada de Vox. Hoy lo ha dejado manifiestamente claro Albert Rivera, que también está en Bruselas. Mariano Alonso.
Antes de esa reunión con los liberales europeos, su familia política en Bruselas era una de las cuestiones principales. El acuerdo o no con Vox, una fuerza antagonista de Macron, el aliado de los liberales para la campaña europea. Rivera presumía de buena sintonía con los suyos.
Bueno, yo la verdad que hasta ahora conozco que están muy tranquilos. De hecho, me han invitado, yo no soy primer ministro, como ustedes saben, ni soy comisario, y estoy en esta reunión invitado precisamente para hablar de alianzas futuras para luchar contra los populismos y los nacionalismos. Y sigo pensando que los populismos y los nacionalismos de todo signo son adversarios de la Unión Europea. Y nosotros no vamos a ir de la mano de los que van con Le Pen. En Andalucía, fíjense que la mesa de negociaciones es Ciudadanos, Partido Popular. No hay nadie más en esa mesa, y ni la va a haber.
No habrá negociación con Vox, al menos por parte de Ciudadanos, decía en Bruselas Rivera, que se sacaba encima la presión asegurando que es Pedro Sánchez el que gobierna con populistas, aunque utilizaba el mismo calificativo para los de Santiago Abascal.
Y por tanto, si Sánchez de verdad está preocupado porque crecen los populismos, lo primero que tiene que hacer es no gobernar con ellos, que gobierna con Podemos, que son populistas.
¿Vox es populista?
Bueno, Vox es un partido populista, claro, sí. Así se reconoce, ¿no? Un partido que no está en ese espacio, pero en todo caso, nosotros los populismos no los queremos. Nosotros queremos ganar a los populistas en las urnas.
Hay que recordar que Ciudadanos es el primer partido de peso nacional que tienen los liberales europeos en uno de los grandes estados miembros de la Unión, la cuarta economía, España, una posición que permitió recientemente la expulsión de esa familia del PDeCAT, que fue fundador de la misma cuando era Convergencia Democrática de Cataluña.
Bueno, no sé cuál de las dos tesis, la del Partido Popular o la de Ciudadanos, prevalecerá a la hora de hacerle caso o no a Vox. Lo que sí que sé, porque lo están contando muchos medios de comunicación, es que se está urdiendo un plan para excluir a Vox, al menos, de la constitución de la mesa del Parlamento andaluz. Leticia Vaquero.
Es lo que tendrían en mente todos los partidos, excepto el propio Vox, que sería ningunear a la formación de Abascal en la mesa del Parlamento de Andalucía. Como cuenta Pedro de Tena en Libertad Digital, PSOE, Ciudadanos, PP y Adelante Andalucía quieren trazar un cordón sanitario para aislar a Vox en la Cámara. Es algo que ya sufrieron en sus cargos los populares en las anteriores elecciones y que denunciaron hasta la saciedad. En 2015 el PSOE eliminó los votos del PP para la elección de las secretarías de la mesa, de ahí que se revolvieran y acusaran a este partido de vulnerar la legalidad vigente, tanto que lo llevaron en amparo al Tribunal Constitucional y este, en 2016, les dio la razón a los del Partido Popular. Bueno, pues ahora este partido es el que querría hacer algo parecido con Vox. Quizá por ello la formación de Santiago Abascal insiste en que ellos quieren tener un papel más activo en las negociaciones con PP y Ciudadanos, no con el objetivo de participar en el futuro gobierno, que ya ha dicho no entrarían, sino para que lo tengan en cuenta de cara a acuerdos de programa y sobre todo en la mesa del Parlamento. El candidato de Vox en las andaluzas, Francisco Serrano, ya ha dicho que una cosa es que vayamos con humildad y otra que nos traten con desprecio, que es algo que dicen no merecen sus centenares de miles de votantes. De ahí que Abascal también haya condenado en Twitter que Albert Rivera desprecie así a los 400.000 personas que están detrás de los votos a su formación. Y fuentes de Vox explican que van a pedir expresamente poder formar parte de la mesa porque es una pequeña representación de la Cámara donde van a contar con 12 diputados. Recuerdan, son tres más de los que tenía Ciudadanos en 2015 y reconocen que si todos los demás partidos así lo quieren, pues que efectivamente podrían quedar fuera, pero lo ven antidemocrático. Por eso insisten en no ser marginados.
Y una cosa más, pero muy, 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 muy llamativa en la crónica política del día. Saben ustedes que en el Senado, porque aquí sí lo quiso el Partido Popular, que tiene mayoría absoluta, hay una comisión de investigación que investiga la financiación de los partidos políticos. Y hoy le tocaba el turno a Podemos. Tenía que comparecer Pablo Iglesias para dar la cara y explicar la, digamos, para no pillarnos los dedos, presunta financiación venezolana de Podemos. Y uno esperaba que Pablo Iglesias fuera y dijera lo que siempre ha dicho de la financiación venezolana de su partido y del régimen de Maduro, con el que él ha colaborado y que ha defendido de una manera bastante ardorosa durante mucho tiempo. Pero, oh sorpresa, sorpresa no, sorpresón y de los gordos, Pablo Iglesias ha utilizado esa comparecencia para pedir perdón por opiniones a propósito de Venezuela que ya no comparte. Miriam Muro.
Durante casi 4 horas, Pablo Iglesias ha comparecido esta mañana en la Comisión de Investigación sobre la financiación de los partidos políticos en el Senado, una comisión que ha estado protagonizada por los rifirrafes y las interrupciones continuas entre el líder de Podemos y el senador del PP, Luis Aznar. Entre polémica y polémica se ha emitido hasta un vídeo de 2013 en el que Pablo Iglesias participaba en un programa venezolano y decía que le emocionaba el comandante Chávez y que le daban envidia a aquellos españoles que vivían entonces en ese país. En ese momento, Pablo Iglesias pronunciaba su primera rectificación de la mañana.
Yo no comparto algunas de las cosas que dije en el pasado y creo que la situación política en Venezuela y la situación económica es nefasta. Yo he podido decir cosas políticamente que ahora no comparto y creo que rectificar en política está bien.
Pero esta no ha sido la única rectificación de Pablo Iglesias en la comisión. En un momento de su intervención, el senador Luis Aznar también le recordaba los mensajes que el líder de Podemos escribió sobre la presentadora Mariló Montero y Pablo Iglesias volvió a rectificar.
Siento muchísima vergüenza, aunque fuera en un Telegram privado, de haber hecho una broma machista imperdonable. Muchísima vergüenza. A veces lo he hecho. A veces he hecho comentarios en grupos de WhatsApp o de Telegram que cuando lees después dices, esto es impresentable.
Rectificaciones que se han sumado al ya habitual discurso de Iglesias en el que ha negado que Venezuela haya financiado a Podemos, incluso ha llegado a decir que nunca trabajó para el gobierno de ese país. Todo eso en una comisión en la que los gritos, enfrentamientos e interrupciones han sido los grandes protagonistas.
Cualquiera que haya cometido un delito tendrá que responder ante un tribunal, pero utilizar, como hicieron ustedes, el Ministerio del Interior para
señor
fabricar...
Iglesias,
déjeme terminar,
no le dejo
déjeme terminar.
Terminar.
Sí, me deja
no
terminar.
Le admito más, no
mire
le
usted,
admito más.
Me deja terminar porque estoy en uso de la palabra. Y usted a mí no,
señor,
me interrumpe.
Míreme a los ojos cuando me hable, señor Iglesias.
Le digo,
usted
mirándole
no
a los
tiene,
ojos, ¿por qué
usted
me interrumpe?
No tiene,
¿por qué tiene miedo a que
es
habla?
Usted un falso. Y usted no tiene fuerza moral para decir las cosas que está diciendo. Y no se lo admito.
Presidenta, me interrumpe y me insulta.
Le interrumpo porque está diciendo usted... Usted ha estado cobrando dinero de Venezuela. Usted ha estado cobrando dinero de Irán.
Y el senador del PP, Luis Aznar, también reprochaba a Iglesias sus contradicciones.
Si la mujer de José María Aznar, la señora Botella, es alcaldesa de Madrid, eso es una cosa de pura estulticia del señor Aznar. Pero si sus dos compañeras sentimentales son portavoces en el Congreso, eso es la democracia pura y dura. Es otra contradicción. Vivo en Vallecas, pero me traslado a Galapagar. Contradicciones que hay que cabalgar.
Casi 4 horas de comparecencia en las que también se producía un momento poco habitual cuando a dos voces el senador del PP y el líder de Podemos recitaban una parte de la obra La venganza de Don Mendo. Con comedia incluida, finalizaba la comisión con un Iglesias convencido de que sus palabras, ha dicho, eran enormemente esclarecedoras, y con un Luis Aznar del Partido Popular avisando de que seguirá llamando a dirigentes de Podemos a comparecer en el Senado.
En Casa de Herrero, es Radio.